Y seguimos en directo en esta sintonía de COPE más Ferrol. Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles 25 de enero, en donde seguimos con los cielos soleados y despejados. Pese a esa prealerta por sequía, parece que las precipitaciones, bueno, pues volverán a aparecer esta noche con el incremento de la nubosidad a medida que avancen las horas. De momento, nada de nada. Lo dicho, cielos despejados y una temperatura de alrededor de 9 grados. Además, los vientos están soplando flojos del sur. Para mañana jueves, jornada un poquito más inestable, pero eso sí, con subida de las temperaturas mínimas que se situarán en torno a los 8 grados. Y también hoy, tal y como nos acaba de confirmar nuestro compañero Javier García, Emafes ha presentado una solicitud en el Registro General para celebrar el Consejo de Administración. Uno de los puntos será la solicitud de concurso de acreedores de esta empresa mixta de aguas de Ferrol, compartida entre el Ayuntamiento y Socamex. Ayuntamiento al 51% y Socamex al 49%. Recordemos que se anunciaba hace poco el comienzo del saneamiento el próximo día 1 de abril. Y recordemos también que Emafesa va a continuar con un poco la explotación de la depuradora de Prioriño. Se irá en manos de Emafesa porque se descartó en su momento la posibilidad de que Aguas de Galicia pueda hacerse cargo temporalmente de este servicio. Situación económica complicada, la que deducimos por parte de Emafesa, que también verá dificultada la posibilidad de devolver esa tasa de saneamiento que tanto se pedía. Muy pendientes también estamos de un accidente que tuvo lugar a las 12 y cuarto en la carretera que une Ponte de Hume con Hombre. Al parecer podría haber en torno a 3 heridos que ya están siendo trasladados en ambulancia asistencial al Hospital Juan Cardona de Ferrol. Y en cuanto a la Galería Sargadelo, se informan desde esta entidad, desde esta galería, que después de 26 años de presencia en la ciudad, este viernes día 27, la galería va a cerrar definitivamente sus puertas en la ciudad departamental. Por este motivo, anuncia también hoy y mañana jueves aumentarán los descuentos hasta el 40% en piezas de porcelana y hasta el 70% en libros. Y la responsable del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ferrol, Ana Rodríguez Masafret, ha criticado el estado en el que se encuentra el barrio de Caranza y reclama una mayor atención en el mantenimiento de parques, jardines y espacios verdes. Alertan también del estado de deterioro de este barrio por losetas levantadas, pasos de peatones sin pintar, raíces de árboles que quiebran las aceras, etcétera. Subrayan también la importancia que tiene la reparación de la Avenida del Mar en Caranza. Este será el motivo de una moción que se va a presentar en el pleno de mañana jueves. Y la Diputación de Coruña, a través del Plan de Acción Social del PAS, financiará las obras de renovación del entorno del Castillo de Moeche y del área recreativa de Souto Grande, con inversiones de alrededor de 76.000 euros. El deterioro provocado por el paso del tiempo hace necesaria, dicen, esta intervención en el exterior del Castillo de Moeche, en la parroquia de San Xurxo, que forma parte del patrimonio histórico turístico de nuestra provincia. Y la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Ferrol ha decidido proceder a abordar la propuesta de adjudicación de las obras correspondientes a la reparación del camino Muiño Bello en la parroquia de Esmelle y también para acometer la recogida de las pluviales en la cuesta de Chamorro. Además, también las más de 2.000 empresas asociadas a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, COFER, podrán disfrutar ya desde ayer de condiciones preferentes de suministro de energía y productos y servicios relacionados con la eficiencia energética, gracias a un convenio que firmó ayer la Confederación con la empresa Iberdrola. Tiempo ahora para conocer también el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy felicitamos a todas aquellas mujeres que lleven por nombre Elvira y también a los Máximos, Donatos y Benitos. ¡Felicidades!
Empezamos el año con unas fantásticas rebajas para todos. Sea cual sea tu graduación, benefíciate de hasta un 60% de descuento en montura y lentes monofocales. Nuevo año, nueva gafa. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, Narón, 981-390-255.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y también viajamos, por lo menos virtualmente, hasta Ponte de Hume, porque el Grupo Municipal del Partido Popular, encabezado por su portavoz, Javier Crespo, asegura que el modificado de crédito de 350.000 euros solicitado por el actual gobierno de Ponte de Hume, dirigido por los socialistas, confirma la grave situación de las cuentas municipales. Javier Crespo cree que esto da mayor credibilidad a las denuncias del PP por el retraso en el pago de las facturas a proveedores municipales, una cuestión que ya se había denunciado también la pasada semana y que, bueno, pues Bernardo Fernández había salido al paso diciendo que esto era totalmente falso. Vamos a ver lo que sucede. Nos acercamos hasta el Partido Popular de Ponte de Hume para hablar con su portavoz, Javier Crespo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ada. Buenos días a los oyentes.
Bueno, han denunciado que ese reconocimiento extrajudicial de crédito de 350.000 euros presentado por el Gobierno Municipal en la Comisión de Hacienda, que se va a debatir mañana jueves en el Pleno, confirma la grave situación en la que se encuentran las cuentas municipales de Ponte de Hume. Este reconocimiento extrajudicial de crédito supone, bueno, pues habilitar crédito de otras partidas del presupuesto, ¿no?, para pagar diferentes facturas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Javier, cuéntenos.
Pues todo comienza hace unas semanas cuando las empresas autónomas de la zona nos llaman para quejarse de que el ayuntamiento no les pagaba los trabajos realizados. Entonces empezamos a hacer nuestras preguntas en el ayuntamiento y no se nos contestaba. Entonces esto fue en aumento y efectivamente a partir de ahí denunciamos esta situación. Situación que fue imposible ocultar para el alcalde a pesar de sus declaraciones, porque tiene que presentar obligatoriamente un reconocimiento extrajudicial de esa cantidad, 350.000 euros. Facturas incluso con fecha de entrada en el mes de julio del 2016, aún encima sin procedimiento, saltándose las bases de ejecución del presupuesto. Sin consenso este presupuesto, precisamente, que tanto anunció bombo y platillo a principio de año. Un presupuesto que ni tuvo consenso ni participación, como él tanto llenó a las noticias de esa forma de hablar. Y así salió. Ahora nos encontramos con un agujero enorme de dinero, con gente sin pagar, autónomos que ya han dejado de trabajar para el ayuntamiento por falta de pago, y esto se traslada ahora a esta cantidad. Estamos hablando de cantidades que superan los 20.000 euros. Por ejemplo, este señor no paga el suministro eléctrico. También hablamos de alguna empresa, como la de ayuda a domicilio, que superan los 75.000 euros que le debe. Hay una deuda de más de 7.000 euros en el combustible, talleres, autónomos, empresas de servicios municipales y todo un sinfín de facturas hasta más de 350.000 euros. Por eso, y porque no nos queda otro remedio, estamos defendiendo a toda nuestra gente que nos llama y que hay más que no quiere hablar porque tienen miedo a que no se les vuelva a contratar, como ha sucedido con alguna que ha protestado y ha presentado incluso algún recurso en el juzgado, que veremos a ver qué es lo que pasa.
Según
en
ustedes,
este caso,
Javier,
necesitamos una auditoría también. Es importante saberlo. Hemos registrado la semana pasada una auditoría. ¿Por qué? Porque nosotros cuando dejamos el gobierno hemos dejado un arqueo firmado por Tesorería e Intervención de más de 1.643.000 euros con deuda cero. Eso hablamos de junio del 2015 y desde entonces ha tenido ingresos y queremos saber dónde va ese dinero.
La situación es la que ustedes están denunciando, supuestamente a falta de contrastar también, cuidado, ojo, con la otra parte. Ustedes, bueno, pues creen que la situación de las arcas municipales es muy delicada, crítica, y que estos 350.000 euros del modificado de crédito se van a utilizar para este pago de facturas.
Efectivamente, es para parte del pago de las facturas. Entendemos que no va a poder pagar todas. Quedarán algunas.
¿En cuanto estiman que es la deuda, en cuanto estiman que es la deuda total, es decir, lo que se le debe a los diferentes autónomos y empresas?
Pues es mayor. Lo que pasa que en este caso la información que hemos podido quitar es la que nos presentan ahora en este pleno, porque hemos solicitado más y tampoco hay transparencia en lo que es la entrega de la documentación que nos tienen que dar. Es otra cosa que también denunciaremos. Necesitamos que nos aporten información, que sean transparentes, que no anden ocultando las facturas, que no nos pongan trabas cuando vamos a solicitar documentación. Queremos ver que tenemos derecho como concejales y representantes de nuestra gente y de todos en general, ver esa documentación.
Bueno, estos 350.000 euros de este modificado se sacarían de otras partidas, digamos, de otras áreas del ayuntamiento, precisamente para atender a estas necesidades de falta de crédito, ¿no?, para afrontar estos pagos.
Efectivamente, estas partidas que han quedado a cero en el mes de julio, cosa que no hay una previsión notable, o quizás más que notable, sobresaliente, porque un presupuesto se calcula, y más sobre todo cuando sabemos que tenemos que pagar la luz, que tenemos que pagar el gasoil. Esas partidas hay que ser muy previsibles, tampoco han variado tanto o casi nada. Entonces, esas partidas quedar a cero en un mes de julio no es para nada un presupuesto más que un presupuesto fatal, malísimo. Entonces eso es lo que ha pasado. ¿Qué tienen que hacer ahora? Dejar de hacer otras partidas, y esas partidas que quedarán ahora sin dejar de hacer, lo sabremos en breve, porque también es una pregunta que mañana en el pleno a las 12 de la mañana se la haremos al señor alcalde, a ver qué contesta. ¿Qué es lo que va a dejar usted de hacer, señor alcalde, para tapar esos agujeros que está dejando en el camino?
¿Votarán ustedes a favor o en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito de 350.000 euros que se presentará a pleno mañana?
Nosotros, desde luego, no vamos a votar en contra. Y no vamos a votar en contra porque queremos que se le pague a la gente que se le debe. Igual que el señor alcalde cobra todos los meses su sueldo, igual que esos concejales cobran su sueldo, que tienen su dedicación, yo creo que los autónomos tienen tanto o más derecho de estar ahí y cobrar, porque son trabajos realizados. Y lo que no podemos es ver cómo se gasta en colocar unas flores 6.000 euros o cómo ha pagado casi 2.000 euros por podar una palmera a una empresa. Entonces, a ver si hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
De acuerdo. Pues Javier Crespo, portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Pontedeume, ahora Partido Popular en la oposición, gobernando los socialistas. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muy amable. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicita su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Alfonso Prada Méndez, Alfonso do Souto Chao, falleció a los 95 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Elena Orjales Bellas, hermanos políticos Teresa, Jesús, Carmen y Maruja, sobrinos Marisa, Pepe, Pura, Pili, Herminia, Loli y Fina, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio Artabria de Ferrol. Nota remitida por tanatorio Artabria. Y la señora doña María López Freire, viuda de don Ángel Ares Laje, falleció en el día de ayer a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Ángeles, hijo político Joaquín, nietos Pablo e Iria, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares. familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santo Domingo, capilla ardiente ubicada en la sala número 10 del tanatorio de Artabia.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, en el tiempo en el que vosotros, como oyentes, sois los protagonistas. De aquí hasta la 1:30 podéis mandarnos vuestras dudas, quejas, sugerencias, opiniones, etcétera, en el teléfono 981-333105 y también a través de nuestro WhatsApp 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Mire, yo le llamo porque es que en la esquina de Alonso López, con la calle Miramar, que es justo enfrente de la Domus, para que nos situemos, en esa esquina está saliendo el agua de día y de noche hace un montón de tiempo. Los trabajadores no la arreglaron, porque les han dicho a los vecinos que viven allí que les costaba muy caro arreglarla. Yo no concibo que porque se rompió una cañería. No concibo que a estas alturas, con esta pérdida de agua todos los días y todas las noches, con la sequía que hay, aparte, aunque no hubiera sequía, es que es un derroche. Yo el otro día he visto a un señor que iba en un coche de Macesa y se lo dije, mire, por favor, pasa esto, ya pasaremos. Hoy hablé con mi nieta que vive allí y me dijo, sigue igual, de noche y de día soltando agua, con el peligro de que como la calle hace cuesta, yo el otro día me tuve que bajar, porque si no tenía que ir por el agua y tengo miedo de caerme, soy una persona mayor, y aunque fuera pequeña, peor. Y tuve que dar un salto porque venía un coche a toda velocidad y tenía miedo de que me cogiera y me tuve que meter en el agua. Me parece indignante que nosotros en casa estemos ahorrando agua, estemos ahorrando luz y que luego resulta que digan que van a hacer una propuesta de barrio y que van a hacer no sé qué. Por favor, que arreglen lo que está roto.
De acuerdo.
Se lo pido, por favor. A ver si llega esto al ayuntamiento. Si no, voy a tener que ir a hablar yo con el alcalde y a ver quién es responsable de esto.
¿Vale? Pues gracias por esta llamada,
gracias.
Presentando esta queja. Por cierto, con respecto a Emafesa, según ha podido saber COPE Ferrol, a través de nuestro compañero Javier García, al parecer se ha presentado una solicitud de consejo de administración de Emafesa, esa empresa mixta de aguas de Ferrol, compartida entre el ayuntamiento y Socamex, y uno de los puntos de esta solicitud es un posible concurso de acreedores de esta empresa mixta de aguas de Ferrol, es decir, que la situación económica de Emafesa, que bueno, pues tiene a su cargo la explotación de la depuradora de Cabo Prioriño, está en manos de Emafesa, bueno, pues no es la mejor de las posibles. Así están las cosas con respecto al saneamiento y a esta empresa mixta de aguas de Ferrol, que podría presentar en los próximos días la solicitud de un concurso de acreedores, con lo cual se complica también la devolución de esa tasa de saneamiento que hasta el momento defendía el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez. Así están las cosas. 981-333105 para participar en este tiempo de Usted Dirá. Y también tenemos en marcha, bueno, pues el servicio de WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-315050.
Seguimos en el espacio de Usted Dirá. Estamos esperando vuestras llamadas, intervenciones, opiniones en el 981-333105. Ese es el teléfono de participación. Y a través de nuestro WhatsApp nos dice un oyente que totalmente de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Hevia, ya casi exconcejal del Partido Popular en Ferrol, que dice que se ha perdido la educación, el respeto a los demás, lo habitual, dice por otra parte, en los gobiernos de Podemos. Estamos en Usted Dirá, 981-333105 y nuestro WhatsApp es el 687 96 82 91. Mientras esperamos vuestras llamadas, también os comunicamos que el arciprestazgo de Ferrol comienza hoy las charlas enmarcadas dentro del programa Aula Aberta. En este caso, las intervenciones versarán sobre la familia, aludiendo a esa exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia. La primera de ellas tendrá lugar hoy en la Fundación a partir de las 8 de la tarde, en donde ofrecerán un relatorio integrantes de la comunidad de Caná. Ofrecerán la primera conferencia titulada Vivir la alegría del amor en la familia. Y además, el catedrático de Historia Contemporánea, Justo Beramendi, va a impartir hoy en la Casa de la Cultura de Fene una charla titulada Plácido Castro y la autonomía gallega. También a partir de las 8 de la tarde, cuando la Fundación Plácido Castro traiga al municipio de Fene esta conferencia sobre el intelectual galleguista, que además destacó como periodista, traductor y activista político. Y hoy también tenemos música. En la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester actuará Terry Lee Hale presentando su nuevo disco Blanc Chained Fetter dentro del ciclo Son Alumiños. Las entradas anticipadas cuestan 8 euros. Se pueden comprar en la taquilla del Jofre o bien en la dirección www.taquilla.com y hoy costarán en taquilla mismo, antes del concierto, 10 euros. Terry Lee Hale, uno de los nombres claves para entender la música norteamericana. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Nos quedan todavía 3 minutillos que podéis aprovechar para llamarnos al 981-33-3105. Si nos acompañáis hasta las 2 de la tarde, en los próximos minutos en COPE más Ferrol, en la sintonía, acordaos de sintonizar bien el 97.9 en FM para poder escucharnos en toda la programación de manera íntegra. Vamos a charlar con Guillermo Hevia, nos va a ofrecer pues una entrevista en los próximos minutos y también nos acercaremos hasta Asfedro para saber cómo llevan ese programa de prevención destinado en las zonas de ocio nocturno hacia nuestros jóvenes, prevención de drogadicciones. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber si en la Plaza de España hay servicios, porque casualmente he pasado por allí y salió una persona mayor del ambulatorio y me dijo, oye, ¿dónde están los servicios? Y dije, pues no lo sé. Y lo que se me ocurrió, pues mandarlo a la biblioteca. Pero creo que no hay cuartos de aseo en la Plaza de España, ¿verdad?
No, yo creo que tampoco.
Pues oiga, pues no. Tienen que ir, yo lo aconsejé que fuera a la biblioteca.
Pues por ejemplo.
Efectivamente. Ahora hacer una plaza en España con tanta fanfarria y con tanto entorno, oiga, y tener en donde está la gente mayor, oiga, un miserable servicio, aunque sea un servicio de ser de moneda. Buenos días.
Gracias por esta opinión. En este tiempo de Usted Dirá que estamos a puntito de finalizar, aunque todavía nos queda un minuto para esas llamadas de última hora en el 981-33-3105 y también mediante vuestras opiniones en nuestro WhatsApp 687-968291. Un WhatsApp que además tenemos en marcha durante todo el tiempo de emisión, prácticamente las 24 horas del día, para recibir vuestras preguntas, vuestras opiniones, que también le podéis trasladar en momentos puntuales. A nuestros entrevistados, a las personas que se van a pasar durante los próximos minutos por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Seguimos a través del 97.9 de FM.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ya llegó el invierno, contrate su instalación de calefacción con Polus Hispania. Llámenos, realizamos presupuestos sin compromiso. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia con un amplio catálogo de productos. Polus Hispania en Rua Lastre, parcela número 4, nave 10, Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-39-64-85 o visite nuestra web www.polushispania.com. ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijosi, lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijosi, la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos.
Ya llevo 8 meses viniendo a Big One y ahora no puedo imaginar un día sin hacer deporte.
Yo llevo 10 y he descubierto lo bien que sienta ponerse en forma.
¿A que todo es empezar?
Todo es empezar, y en enero más.
Además, ahora la matrícula es gratuita. Ven a probar sin compromiso descargando tu invitación en todosempezar.es.
Te esperamos en Big One, en la piscina municipal de Amalata.
Ahora es el momento. Descubre con Hidronor Grupo Capella el gasóleo calefacción que garantiza la mayor eficacia. El nuevo B-Energy 10E+. Ahora y hasta el 31 de marzo, disfruta del nuevo gasóleo calefacción de Repsol al precio del Energy E+. Nuevo B-Energy 10E+, con hasta un 30% de ahorro en calderas de condensación. Descúbrelo con Hidronor Grupo Capella y consigue regalos seguros con tus pedidos, puntos para tu tarjeta Travel Club y formas de pago más cómodas. Con Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24, este invierno tu hogar. Con máximo confort y mínimo consumo.
Hola, soy Lino López, entrenador del Star Center Uniferrol. Estamos más cerca del objetivo de la permanencia y necesitamos vuestro apoyo para lograrlo. Por eso, espero que nos acompañéis el sábado, a las 7 de la tarde, en el pabellón de Esteiro, en el partido ante Cadilaseu. Vive la magia de la Liga Femenina de Baloncesto. Apóyanos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y en los próximos minutos vamos a entrevistar el que fue hasta el momento concejal del Partido Popular aquí en la Corporación Ferrolana, Guillermo Hevia, que tras 10 años vinculado al Ayuntamiento de Ferrol, recordemos que entró como concejal de urbanismo cuando Juan Juncal gobernaba los designios de la ciudad, después estuvo 4 años durante la legislatura de José Manuel Rey Varela como responsable de urbanismo y ahora casi 2 años ya en la oposición, finalmente ha decidido dejar el puesto por motivos personales y sobre todo laborales. Guillermo Hevia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primeramente, ¿por qué en este momento usted decide dejar este puesto de concejal en el Ayuntamiento de Ferrol? ¿Qué ha cambiado para que usted tome esta decisión en estos instantes?
Bien, la decisión ya la venía meditando hace un tiempo. Creo que es el momento. Quien se incorpora tiene 2 años largos para trabajar por Ferrol. Y como dije en su momento, yo llevo ejerciendo 1 año un nuevo trabajo en la Xunta. Tengo un nuevo destino que me obliga a una dedicación mayor, tengo una disponibilidad horaria y me complica mucho dedicarle el tiempo que yo creo que hay que dedicarle a nuestra ciudad, a Ferrol. Dejo paso al siguiente compañero de la lista, todo con la normalidad, ¿no?, democrática que tiene que tener cualquier partido, convencido de que es el momento y que este es lo mejor para mi ciudad, para Ferrol.
Alejandro Padilla, actual jefe de gabinete de la Consellería de Política Social, le va a relevar en este puesto ahora en la oposición, en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde se vive una situación ciertamente complicada, ¿no? Los medios de comunicación así lo detectamos y yo creo que los vecinos y ciudadanos de la ciudad de Ferrol también, bueno, pues entienden la situación de gobierno en minoría por parte de Ferrol en Común con esas otras 2 concejalas no adscritas. ¿Cómo es dentro de la corporación de Ferrol, cómo es la situación que está viviendo la ciudad, que ustedes ya han tachado en muchas ocasiones como de parálisis permanente?
Usted lo ha dicho, o sea, no se hace nada, no se gobierna, es un desgobierno donde, pues aparte, pues hay una situación, yo lo decía ayer en otro medio de comunicación, pues en la que la crispación reina dentro del concello, por mucho que se niegue o se quiera ocultar. Yo he vivido otros años en los que había unas diferencias políticas, unas diferencias programáticas, pero había un respeto, había, por decirlo de alguna forma, de buen rollo, ¿no?
Y un rumbo claro, quizás también, ¿no?
Claro, y evidentemente cada gobierno ejecutaba pues parte de su programa, ¿no? Ejecutar todo su programa siempre es imposible. Pero es que ahora mismo no solo no se hace nada, sino que se paralizan temas que solo había que ejecutar, por decirlo de alguna forma. Temas como el tapón de la calle Río Juvia, nosotros lo hemos dejado en el gobierno, el proyecto, hemos dejado el proyecto aprobado, hemos dejado la disponibilidad de terrenos y hemos dejado la partida presupuestaria en el presupuesto aprobado. Como eso, pues podemos hablar del convenio con defensa, se buscan disculpas, ahora hasta se quiere sembrar la duda de la legalidad. No, mire, por favor, si no están de acuerdo, díganlo abiertamente, digan lo que quieren y hagan una propuesta, pero es que no se hace nada. Se criticó en su momento por parte del gobierno cuando estaba en la oposición, pero duramente además. Y falsamente el plan especial de Ferrovello. Al final, pues, en eso reinó la cordura y se vieron obligados a aprobarlo definitivamente, ¿no? Pero evidentemente es una situación en la que no se hace nada y no se facilita para nada el trabajo de la oposición. Yo digo que se falta el respeto, me refiero a que ni se convocan las comisiones pertinentes. No se facilita la información. Pide ciertos datos, pues, a veces hasta pues se tiene uno la sensación de que se contesta pues de broma, ¿no?
Nos acusan a veces incluso a los medios de comunicación, de lanzar falsos rumores sobre lo que ocurre en el seno interno de Ferrol en Común, donde al parecer dentro mismo de los concejales que gobiernan hay divisiones internas. Lo hablábamos estos días, lo que sucedía entre Álvaro Montes y Jorge Suárez, lo dicho. Nos acusan a los medios de comunicación. ¿Cómo ha visto usted la situación que se vive dentro de Ferrol en Común, en el ayuntamiento?
Sí, no es un gobierno cohesionado, evidentemente, ¿no? Hay diferentes partes, por así decirlo, diferentes opiniones, pero que además se refleja en sus diferencias internas. Evidentemente gobernar es difícil y siempre en un gobierno siempre surgen diferentes opiniones, hay que discutir, pero hay que al final acabar remando juntos. En este momento, pues cada parte de Ferrol en Común, pues rema para un lado, si es que rema, porque yo creo que algunos ni se molestan en coger el remo.
Señor Evia, esta área que usted ha llevado durante 4 años con Rey Varela y durante 1 año y pico con Juan Juncal, el área del urbanismo, es especialmente delicada en nuestra ciudad. Usted será hasta el momento uno de los concejales, digamos, con mayor experiencia en este asunto, y quedan muchos asuntos y muchos temas pendientes en la ciudad, como por ejemplo de la Plaza de Armas, cuyo concurso se tuvo que echar atrás, bueno, se ha desbloqueado porque un informe dice que esa exigencia del aparcamiento que ustedes exigían para, bueno, pues de alguna manera seguir adelante con el mismo, pues no es vinculante. ¿Cuál puede ser el futuro de la Plaza de Armas aquí en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que se está haciendo con este punto de la ciudad?
Lo que usted ha dicho es lo que nos quiere hacer creer el gobierno, que es mentira. A mí me gusta hablar claro. El problema del bloqueo del concurso de la Plaza de Armas no es ese informe. El informe, desde el gobierno, decían que existía desde hace meses y tiene fecha del 10 de enero del 2017. No. El bloqueo del concurso de la Plaza de Armas es porque el procedimiento está viciado. Y eso es un informe emitido por el secretario municipal. El procedimiento está viciado. Entonces tienen que retrotraerse hasta prácticamente el principio para volver a empezar sin vicio alguno el procedimiento. Del informe es otra cuestión que, evidentemente, cualquiera que quiera hacer bien trabajo tendría que tenerlo ya al principio del procedimiento para que no surgiesen esas dudas. De todas formas, yo respeto el informe, pero sigo manteniendo lo que dije en un principio. El aparcamiento lo recoge el PEPRI de Magdalena, habla de él en su memoria de ordenación, habla de él y lo presupuesta en el estudio económico financiero, y cuando el PEPRI habla de la posibilidad de construir, habla de un aparcamiento en la Plaza Baja, habla de la posibilidad, pero cuando habla del aparcamiento de la Plaza de Armas, habla de que se ejecutará, se construirá. Entonces, pero evidentemente, es cierto que todo planeamiento dentro de la legalidad se puede modificar, y se puede modificar en este punto el PEPRI, como no puede ser de otra manera, y no ejecutar el aparcamiento, que entiendo que hoy por hoy es necesario.
La peatonalización, otra espina que también está clavada en la ciudad. Algunas voces dicen que ustedes no se atrevieron a dar los pasos necesarios en peatonalización cuando estaba gobernando José Manuel Rey Varela, por lo delicado que era el asunto y por la controversia que podía generar. Aquí se va a hacer o sí, según dice Ferrol en Común, lo que pasa es que todavía no se han dado los pasos suficientes ni se ha buscado el consenso tampoco con otras partes, ¿no? ¿Qué opina usted?
Opino que no se va a hacer nada. Peatonalizar no es suprimir el tráfico rodado. Peatonalizar es algo mucho más serio, es un tema que lleva evidente otras acciones que hay que tener muy claras, muy definidas antes de dar ese paso. y yo creo que cuando se dé ese paso hay que darlo abarcando la totalidad del ámbito. No es cierto que no nos hayamos atrevido, simplemente que evidentemente cuando uno gobierna tiene que priorizar los temas y en 4 años no da tiempo a todo, ni en 4 ni en 8. O sea, yo sigo diciendo que Ferrol tiene que seguir trabajando y cada 4 años ir dando pasos. Peatonalizar el barrio de Magdalena no afecta solo al barrio de la Magdalena y evidentemente tenemos que seguir permitiendo el uso del barrio por parte de los habitantes, por parte de las personas que tienen su negocio y por parte de todos los ferrolanos y gente fuera de Ferrol que vamos todos los días al barrio de la Magdalena. Entonces no llega solo con decir, primo, el tráfico rodado, como se hizo en las horas que se permitía en la calle Real, y eso es peatonalizar. Eso no es peatonalizar, eso es poner una valla y prohibir el acceso en coche a determinadas calles del barrio.
¿Qué le ha quedado por hacer aquí en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que ha hecho que lo ha conseguido en estos años vinculado a la política y al área de urbanismo? Y bueno, pues ¿qué falta? Por hacer
mucho
también.
Evidentemente, yo creo que en Ferrol tendríamos que tener todos los partidos claro lo que necesita y es un trabajo de continuo de cada 4 años. Quien gobierne tiene que ejecutar muchas cosas, ¿no? Yo he dejado adjudicada la redacción y revisión del nuevo plan Xeral, que queda tramitar todo el plan, queda aprobarlo y es fundamental para el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad, desde mi punto de vista. Quedan muchas cosas por hacer. Yo decía que quedaba por ejecutar solo, por licitar y adjudicar las obras del tapón de la calle Río Juvia, que no es nada difícil, no se hizo porque no se quiso. Ahora quedan muchas cosas por hacer, pero y siempre uno debe estar convencido, por lo menos internamente, de que siempre se pudo haber hecho algo más. Y eso es lo que a mí me pasa.
¿Qué opina del actual responsable de urbanismo, de María Fernández Lemos, ahora concejala no adscrita, de cómo lo está haciendo?
No, prefiero no, si me lo permite, no opinar.
Bueno, ¿por qué es tan difícil gobernar en
Ferrol? Merece mi respeto, porque evidentemente es un puesto complicado.
¿Por qué es tan difícil sacar las cosas adelante en esta ciudad? Lo ha sido durante los años anteriores y lo sigue siendo actualmente. Ahora yo creo que incluso peor, claro.
Sí, eso es cierto. Me di cuenta en los 4 años de gobierno. Es una ciudad en la que el no es una palabra que está siempre en boca de muchos ferrolanos, ¿no? Y mientras no nos unamos todos, pero los políticos, las asociaciones, el ciudadano de a pie, en defender y en trabajar por Ferrol, pues tenemos un problema. Y va siendo hora de que empecemos a reaccionar, nos olvidemos de ciertas posturas ideológicas y luchemos por nuestra ciudad.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?
Lo peor lo dije el otro día, o sea, la falsa denuncia que tuve por parte de un agente municipal, ¿no? Además ellos, o sea, hubo agentes que fueron a reconocer que al despacho de urbanismo que habían sido motivos políticos. Lo mejor, pues
las amistades, ¿no?
Sí,
que comentaba el otro
día. Evidentemente, siempre este cargo, si se desempeña como creo que hay que desempeñarlo, genera enemistades, pero también genera, o sea, el vivir el día a día en la ciudad. Pues amistades es lo mejor que me llevo de aquí, ¿no?
Guillermo, ¿puerta abierta para volver algún día?
Eso ya no, tampoco solo depende de mí, depende del partido, depende de los ciudadanos. Yo ahora mismo me voy porque creo que hay que irse, porque Ferrol necesita que venga una persona con una dedicación plena. Además tiene perfil técnico, pero tiene también una especialización en los servicios sociales. Y no me planteo si voy a volver o no voy a volver. O sea, ahora mismo me tengo que dedicar a mi trabajo.
Guillermo Evia, muchísimas gracias por esa entrevista y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
No me mires, no me mires, no me mires.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-0008. Fantásticas rebajas en Casa Parga de Moeche hasta el 23 de febrero. Increíbles son los precios en Casa Parga. Rebajas en confección textil y calzado. Los mejores precios. Pase por Casa Parga y compare. Rebajas en Casa Parga. Recuerde, abre el sábado por la tarde. Casa Parga Moeche, rebajas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos, imos a falar neste caso con Asfedro, esa asociación ferrolá para o estudo e a prevención das drogodependencias, porque dende o ano 2011 leva funcionando aquí nas nosas comarcas un programa de prevención educando no lecer, que novamente conta co apoio económico da Deputación da Coruña, que colabora con Asfedro neste programa aportando, achegando 18.000 euros, 80% para o programa, que ten un orzamento total de 22.500 euros. Queremos saber un poquillo máis polo miúdo en que consiste. Sabemos que se actúa cos mozos, sobre todo nas zonas de ocio nocturno, para prevenir o consumo de drogas e promover de algún xeito o ocio alternativo, creando tamén unha conciencia sobre os posibles problemas e problemáticas asociadas ao consumo das drogas. Imos a falar de todo isto con Tania Tumbeiro, ela técnico do programa Educando no Lecer de Asfedro. Tania, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, contanos un poquinho con que obxectivo se pon en marcha este programa xa no ano 2011.
Pois ben, este programa ponse principalmente en práctica porque... Escoitarme.
Sí, claro.
Porque, bueno, hai unha necesidade de unha nova perspectiva no que sería a prevención, que é a reducción de riscos, que realmente non hai ningún programa que se estivera facendo nese momento, entón decidimos pois tirar un poquinho por esa parte. Digamos que o programa ten tres partes, unha dela que é a máis visible, sería o punto móvil de información,
sí,
na que principalmente se dá información para a reducción de riscos no consumo de sustancias, no en ocio, como decías ti, sobre todo ocio nocturno, e ademais se realizan análisis de diferentes sustancias, non? Para, pues, para que a xente se xa consciente un pouquinho de do adulteradas que están e demais. A parte disso, facemos un curso de formación para mediadoras e mediadores e utilizamos as redes sociais como canle de comunicación pues, coa mocidade e non tan mocidade, non? Sobre todo, pues, eso, Facebook, Twitter e ademais, no que pues, mantemos un pouquinho a día na información das sustancias que van saindo, e de diferentes noticias sobre drogas en xeral.
Como respostan os mozos ante, bueno, esta información que se presta, como dí, sobre todo nestes lugares de ocio nocturno? Como le van, digamos, asumindo este programa, esta tarefa, esta información que facedes dende o ano 2011 ata agora?
Pois a verdade é que cambiando bastante, non? Porque nun primeiro momento todas as campañas que se facían de prevención en ocio recreativo, sobre todo nocturno, digamos que iban moi encaminhadas o non consumir, non?
Uh-huh.
Entón, pois, tendo en conta que moitos desos espacios si se consume, digamos que hai como certo recelo. Agora mesmo que se coñecen o programa, que se nos viron en festivais diferentes, en festas, en diferentes salas, etcétera, achéganse pois con moita naturalidade a preguntar, simplemente, sin medo a ser xulgadas, ni xulgados, e con moita curiosidade tamén, non?
Curiosidade teño eu en saber as preguntas que vos trasladan os mozos sobre isto.
Pois pode haber de todo. A verdade é que, en xeral, a xuventude está bastante informada, non sempre unha información real, e está moi chea de mitos, non? Pero normalmente, pois, achéganse con moita información xa, e facendo preguntas de diferentes sustancias que en moitos casos nós tamén temos que botar un ollo porque...
O sea, a nivel experto xa.
A nivel casos. Experto, pero ao mesmo tempo con unha información moi precaria, non?
Xa.
E pregúntome eu, con toda esta información que teñen os rapaces hoxendía, con todas estas ferramentas das que botades man, como son as redes sociais, Facebook, Twitter, etc., por que se seguen a consumir drogas que sabemos e coñecen eles tamén que son tan nocivas para a saúde e incluso estáse a reducir a idade de consumo de diferentes sustancias, entre elas pois, drogas legais, entre comiñas, como son o alcohol?
Ben, a ver, principalmente segues a consumir porque xente quere facer, hai xente que decide consumir, non por iso quere dicir que abandone pois calquera hábito saudable ni nada diso, ou que non este preocupada pola súa saúde, senón que fai un uso recreativo das sustancias, e no que se refire ao alcohol, bueno, as estadísticas están aí. Non, ainda onte colgamos unha noticia no noso Facebook, no que se demostra que a idade media de inicio no consumo do alcohol non variou tanto no que serían pues, os 12 últimos anos, non? Entón, moitas veces hai como certa alarma porque hai casos concretos que si son preocupantes, pero que digamos que non é a tónica xeral.
Tania, pero que sí que preocupante é que esas idades tempranas, sexa fai 12, dende 12 anos ou sexa actualmente, que eles comecen a consumir alcohol e outras drogas a idades tan tempranas onde o seu desenrolo, digamos, físico e sobre todo psicolóxico non está formado. Aí tamén incidides cando facedes esta ronda por los diferentes lugares de ocio nocturno?
Sí, naturalmente. O que pasa é que tampouco, como son espacios de ocio nocturno, pues imagínate un festival en verán, non chegamos a xente de igual 13 anos, non? Porque a esas horas pola noite, non sendo festas patronais ou cousas así, é moi difícil atoparte con persoas de 13, 14 anos, non? Si máis, igual un poquinho máis arriba, como 15, 16, etcétera. E aí, pois claro, cando nos atopamos con persoas tan xoveciñas, que é moi raro o caso, como non é un programa invasivo, sino que a xente ten que vir a nós e reclamar a información, non sempre vamos a agarrar a que veñan a demandarnos información. E unha vez aí, intervimos nós, pois en función das preguntas, como nos consideremos que temos que actuar, non?
Tania, esta actividade é un pouco máis destacada, non, do programa, esta intervención que se vai nestes lugares de ocio nocturno, sobre todo nas épocas de verán, non? É dicir, como funcionades un pouquiño, como vades, cantos mediadores ou cantas persoas interveñen neste programa, como os distribuídes, sobre todo nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, e cales son un pouco os lugares nos que soedes estar presentes polas noites?
Ben, pois mira, en verán principalmente, como ben sabes, non hai máis que festivais, entón pois andamos pola contorna, os festivais se ven, pode ser Fene Rock, pode ser Ortigueira, principalmente Ortigueira, non? Que digamos, aparte de un dos máis grandes, donde sí que poden darse os primeiros consumos de sustancias para moita xente, non? Podemos ir a Castelo Rock, bueno, estamos por todo o que sería a provincia da Coruña en diferentes festivais. Somos dúas rapazas, unha traballadora social e eu que son educadora social, e nos movemos con unha carta na que levamos toda a información que elaboramos previamente de diferentes sustancias e con unha furgoneta e así de festival en festival.
E durante o inverno ou outras tempadas, como facedes?
Durante o inverno facemos máis o que sería intervención en salas, porque como festivais pois xa non claro, se dan tanto festivais de inverno, pois intervimos en salas. Hai algunha sala pois de Compostela, algunha de Coruña, algunha de Ferrol, que nos permiten ir co noso posto de información, e tendo en conta que as limitacións son moito maiores porque o espazo é moito máis reducido, pois vamos ali e tamén intervimos en eventos que les realicen, como concertos ou festas.
Que descubrides, Tania, hoxe en día, hoxe por hoxe, como está a situación entre os mozos? Que consumen? Cada vez consumen máis, cada vez consumen menos? Teñen conciencia, bueno, pois, do nocivas que poden ser as diferentes drogas? Contame un pouquiño.
Hai de todo, pero en xeral, cada vez son máis conscientes de facer un uso responsable, non? De como consumir para evitar riscos e... Igual non tanto co que sería o alcohol, non? Que digamos sí, que como a sustancia máis que máis ven tamén nas súas familias e demais e que ten pois como unha menor visión de risco, non? E principalmente o que vemos depende moito do evento, non? E da idade da xente que vai a acudir. Pero principalmente coas sustancias coa que nos atopamos con cocaína e MD, y logo sustancias legais. Principalmente esas son as que nós máis vemos, non? Logo sabemos que sí que hai outras moitas, pero bueno, en principio as principais son esas.
Considerar esa situación como preocupante, sobre todo por esas analíticas que se recollen tamén sobre estas sustancias?
En canto ao consumo, sempre vai a ser preocupante, non? Pero en cuanto a sustancias, sobre todo, non? O adulteradas que se atopan, o feito de que se digan que é unha sustancia e acabe sendo outra, non? E a dificultade que tens para poder realizar unha analítica disso, non?
Tania, as analíticas, din vos os componentes que teñen esas drogas, como funcionan?
Non, simplemente che din si ten o principio activo, non? Entón, se ti hai algo que te venden como cocaína, che vai a dicir si ten o principio activo, pero non che vai a dicir con que está cortado, ainda que normalmente, digamos que xa hai uns cortes clásicos e que se poden levar a moitas das sustancias, non? O sea, podes saber máis ou menos con que están cortadas.
Bueno, o importante, eu creo que o que intentades facer é despertar esa actitude crítica e que os mozos reflexionen dun xeito, digamos, crítico tamén sobre esas drogas e sobre esos consumos, non? E delo conseguindo, pouquiño a pouco.
Sí, eu creo que sí, que se vai conseguindo. Non hai moitísimo traballo por facer aínda, pero eu creo que cando vas a un festival e o ano seguinte te atopas con xente do ano anterior, e ves que che comenta, pois eu vos vim en tal sitio, pois estiven lendo sobre isto, pois cualquier cousa que eles se molesten en buscar información tamén, é un paso moi moi importante, non? E sobre todo eso, favorecer unha opinión crítica e de respeto, sobre todo.
Tania Tumbeiro, técnico deste programa Educando no Lecer, que segue a contar coa colaboración da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas por estar connosco e, bueno, enhoraboa por este traballo de concienciación que facedes entre os nosos mozos. Graciñas.
Graciñas a ti.
En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos.
Agrella dos avós un ricuncho para disfrutar dun bon xantar dende as 10 hasta as 4 da tarde de luns a xoves, para todo o día a 9 euros a gas festivos, as fins de semana prato sobre encarga para levar e xornadas do cocido. Agrella dos avós en o Carballo 21, en Sedes, Narón. Reservas no 981 36 85 70. Agrella dos avós, só a lembranza de onde veño axuda a saber cara onde vou.
Bueno, y vamos a cerrar ya este programa con música y con las propuestas culturales y de ocio más destacadas. Hoy comienzan en Edo unas charlas coloquios sobre la eliminación de las cláusulas suelo y sobre la reclamación de gastos de constitución de las hipotecas. La primera tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Ocastro de Viladonelle a partir de las 8 de la tarde. Y en la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, en colaboración con el despacho Ricardo Palleiro, Contabilidad y Tributación, organiza una jornada dirigida a los empresarios, gestores de pymes y profesionales de Ferrol, Eume y Ortegal. Hoy, entre las 6:30 y las 8 de la tarde, en la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Y en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester actuará Terrell Hale presentando su nuevo disco Blanc Chained Fettered. Dentro del ciclo son Alouminios. Las entradas hoy cuestan 10 euros. Y recordamos también que el Arciprestazgo de Ferrol comienzan hoy allí las charlas enmarcadas dentro del programa Aula Aberta. En este caso las intervenciones versarán sobre la familia. En la sede de la Fundación, a partir de las 8 de la tarde, integrantes de la comunidad de Caná ofrecerán la primera conferencia titulada Vivir la alegría del amor en la familia. Y recordamos hoy que la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está en Ortigueira hasta las 2 y posteriormente de 4 a 9 delante del nuevo centro de salud para disposición de aquellas personas que deseen donar vida, donar sangre. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana.